Converses, COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes del Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte especial, 26 de setembre, jornada de reflexió, en companyia de Leandro Lamor, director de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
El Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
I el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel.
Molt bona tarda.
El convidat d'avui al Converses és un personatge no vinculat al món de la política, sí al de l'economia, i amb una agenda plena de moltíssimes activitats. Als seus 82 anys, el senyor Leopoldo Badia. Bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
És un dels fundadors de la prestigiosa d'escoles de negoci IES, i en fi, el seu temps lliure i o sempre no para d'impartir conferències, fer entrevistes, escriure, firmar llibres, fer d'avi i també fer de pare. Veritat, és un no parar, senyor Leopoldo Badia. Com se lo hace? Com s'ho fa, aviam?
Pues mira, cansándome mucho. Sí, a mí cuando la gente me dice, ¿usted no se cansa? Yo contesto, muchísimo. Pero bueno, te cansas, duermes y al día siguiente otra vez. Oye, y es muy fácil, además le echas ilusión a la vida y chicos, que todo es una preciosidad. O sea, es muy fácil, claro, es muy fácil.
Yo siempre digo el mateix al senyor Badia, que es un home hiperactiu. Vull dir, ¿té pensant reduir la seva hiperactivitat, senyor Badia?
No, yo no me considero hiperactivo, no.
Es que es un no parado de vostè, ya le
dije abans. Sí, pero que no soy hiperactivo, ¿eh?
¿No?
Digo yo, vamos, no que...
Però li agrada fer coses, està present a...
Sí, però jo diria que soy activo. Activo, oye, que ya es bastante, ¿eh? Activo, y cuando tengo muchas cosas, pues mira, checo uno detrás de otra y al final salen. Y cuando te llega una nueva cosa, pues necesito saber cómo la cuelo. Pero yo nunca tengo sensación de agobio, ni tengo sensación de decir, esto es la locura, no, voy haciendo. Y al cabo del día decir, ay, va, cuántas cosas, pero bueno...
Que és una qüestió de paciència, de en fi, d'ordenar-se mentalment el que ha de fer un al llarg del dia. Com s'ho fa, doncs, aviam?
Es que no lo sé. No, a mi me sale, hombre, pues mira, pues yo por la mañana me levanto, ahora estoy haciendo una cosa, porque el médico me ha obligado, ahora ando media hora cada día, cosa que no he hecho nunca en la vida. Y estoy feliz de mí mismo, o sea, ahora estoy orgulloso de cuando ando. Bueno, pero ya cuando, una vez andado, si me pongo a trabajar, hombre, leo un par de periódicos al día, un par, ¿eh? Uh-huh. Porque si leo muchos, me lío tremendamente. Yeah. Y además...
A veces con uno ya se lía, ¿eh? A veces con uno solo, algunos nos liamos, ¿eh?
Sí, también, ¿verdad? Me alegro. Sí. O sea, claro, yo leo todos los días dos periódicos, uno generalista y uno económico, y recomiendo a la gente hacer lo mismo, siempre en el mismo periódico. O sea, el que sea muy de derechas, uno, el que sea muy de izquierdas, otro, que sea, me da lo mismo, pero siempre el mismo. ¿Por qué? Porque le coges el tranquillo, porque sabes el periodista que te interesa, el que no te interesa, el que estás más o menos de acuerdo o menos, y al cabo de unos meses estás adquiriendo criterio. A mí me pasa una cosa, Carlos, que es que yo hago profecías, pero no se las cuento a nadie. Con lo cual, yo veo, por ejemplo...
No le voy a preguntar qué pasará mañana.
No, tú calla.
Seguro que lo sabe.
Que hoy es jornada de reflexión.
Y no se puede, ¿no?
Vale. Ya sé lo que pasará mañana, pero no, ¿sí?, te lo digo. No. Lo sé perfectamente.
Yo con mi micrófono cerrado, Daniel, Salvador, Leandro, lo contará.
No, calla. No preguntéis que no lo contestaré, pero lo sé.
Jornada de reflexión.
Lo mismo que no sé quién ganará las elecciones españolas, en las generales, pero sé lo que hará. O sea, fijaos si estoy profeta.
¿Sabe usted lo que hará? ¿Qué quiere decir? Que al final quien gane tanto le da.
¿Qué hará? Bueno, pero espérate.
La que manda es Merkel, pues.
Vamos a ver. Sí. Me lo adivino. Yo, las elecciones generales, me da lo mismo quién gane. No me da lo mismo, pero no sé quién saldrá. Pero sé lo que hará. Obedecer religiosamente a doña Angela Merkel, como lo ha obedecido nuestro amigo Alexis Tsipras. ¿Mm? Y la volverá a elegir volverá a obedecer una vez reelegido.
Claro.
Pero estaba yo hablando de las otras profecías. Por ejemplo, yo la semana pasada, cuando hablaban de si la Reserva Federal Americana subía los tipos de interés o no, yo hice una profecía para mí, o sea, que si podéis creerla o no, que dije, no lo subirán. Hago muchas así, ¿eh? Unas veces acierto, otras no. Como no se lo digo a nadie, si acierto me quedo feliz. Y si no acierto, mantengo el prestigio perfectamente. Con lo cual, os puedo decir eso, que la semana pasada acerté, pero igual no os lo creéis. Vea lo mismo.
Oiga, usted es un economista de éxito, ¿verdad? No,
bueno, yo soy
sin ser economista,
ingeniero textil.
Imagínese, pero bueno,
de éxito.
Estos libros
relativo.
Con la economía, digamos.
Pero una cosa, Carlos, ya verás, es que a mí me
parece... para casa, pero bien, la gente, lo que usted explica, le llega, lo entiende. Eso quizás es lo importante, ¿no?
Pero ya verás, ¿por qué? Porque yo hablo solo de lo que entiendo. O sea, hay muchas cosas de las que no hablo. Muchas. Porque como no las entiendo, y a veces me pregunta la gente, ¿qué opina usted de esto? Y yo, nada. ¿Por qué? Porque no lo sé. Entonces a mí me parece que eso hace que la gente piense, si este señor, cuando no sabe, dice que no sabe, cuando habla será porque sabe. Digo yo. Y entonces lo que pasa es que a veces cuando veo una cosa complicada, pues no sé, lo que sea, pues lo que hago es intento escribir explicándomelo a mí mismo. Y mi sorpresa ha sido que si lo entiendo yo, lo entiende la gente. Eso es mi sorpresa. Por lo cual, ¿qué pasa? Que creo que como no sé, tengo la ventaja de que no sé. Y no puedo decir, claro, como dice tal economista, si no sé quién es economista.
Vamos, no se engaña ni engaña a la gente.
No me engaña.
Si yo lo entiendo, es que lo entienden los demás.
Tengo un amigo mío, economista buenísimo, que cada artículo que escribo me escribe una nota, un correo largo, recomendándome que lea como 6 libros. Pero si no puedo, si no entenderé ni el prólogo, hombre.
Y tampoco tiene mucho tiempo.
Y digo, pues ya está, pues. ¿Qué te parece lo que dice Piketty? Pues si no sé quién es Piketty, hombre.
Usted es conferenciante, usted es escritor. Su último libro, ¿Cómo hacerse mayor sin volverse un gruñón? Es del año pasado. A ver, ¿cómo uno no se vuelve gruñón cuando se hace mayor?
Bueno, ya ves que este no es un libro de economía.
Por eso
es un libro, es que
social,
la editorial.
Familiar.
Es que la editorial es pasa que hace conmigo lo que quiere, por cierto. Me da órdenes. Me da órdenes dándome una fecha concreta de entrega del libro y diciendo siempre, pero sobre todo no te agobies. Yo, pero ¿cómo no me voy a agobiar si me faltan 2 meses y no he empezado?
Y ustedes me presionan.
Entonces presionan con mucho cariño. O sea, llaman y te meten, ¿qué tal estás? Tu mujer, tu familia, no sé qué. Y dices, bueno, bien, es mentira.
¿El libro?
Y me dicen, ¿el libro para qué día? Y entonces me parece que el año pasado ese. Dije, tardaré un mes. Me dijo, no puede ser. Bueno, entonces al final conseguí tardar 15 días. Bueno, y salió. Pero claro, les ves tal cara de agobio, ellos que yo creo que es falsa. Pero como son tan buena gente, son muy amigos míos.
Usted cede.
Obedezco todo lo que me diga.
Molt bé, doncs estem parlant amb el senyor Leopoldo Badia, companyia de Leandro Lamor, Daniel Arasa, Salvador Guillermo, 2 mans aixecades que volen preguntar al senyor Badia, el Leandro i el Daniel. Endavant, Leandro.
Sí, señor Abadía, usted se hizo popular a raíz de cómo explicaba de una manera inteligible lo que fue la crisis subprime, ¿no? Al inicio de la crisis que luego también llegó a España. Y yo quería preguntarle, la perspectiva de los años que han pasado, ¿usted cree que a nivel de valores, y hablo de España, esta crisis nos ha hecho mejores o nos ha hecho peores que en la etapa anterior?
Leandro, en primer lugar, has dicho una cosa inexacta. Has dicho, usted se hizo popular. Me hiciste tú.
Bueno,
que es distinto.
Hombre,
esto es una revelación. Está mal,
no...
dicho.
A ver, ¿qué hiciste, Leandro, que no sepamos o conocemos nuestros
clientes? Ahí, señor Badía, yo discrepo. Yo simplemente un día escuché una buena historia. Hablo del año 2008, estaba comiendo con una amiga y unos conocidos en IES, y alguien me habló de que había un señor por ahí que venía por el IES, un señor mayor, y que explicaba lo de la crisis de manera que lo podía entender un niño de 4 años. Y yo, eso me despertó mi instinto periodístico y le fui a buscar, pero el resto, bueno, fue usted.
Vino Leandro a mi casa, un señor desconocido. De la agencia EFE, pues sea importante, sí. Entonces le conté lo que sabía y al despedirse dijo, bueno, pues yo ahora, dijiste algo así como, mandaré este reportaje por ahí y quizá a alguien le interese, quizá a alguien le llame.
Qué buena memoria, ¿eh? Qué buena memoria, ¿eh?
Sí, pues yo creo que fue así. Sí. Quizá, pues muy bien. Yo pensé, pues llamarán por los del periódico de mi barrio y los de la hoja parroquial. Bueno, entonces yo creo, porque era agosto y no había noticias, llamó 60, 70, 100. Y dije, desde luego, lo que ha hecho Leandro conmigo es que es increíble. O sea, que eso ya te he contestado la primera parte.
No es Leandro, es la agencia EFE.
Bueno, le eso hago sí, la propaganda. Eso, es intuición periodística también, ¿eh? O sea, saber lo que puede ser noticia y dónde va a ser un personaje de actualidad.
Había una buena historia.
Pues acertamos los dos. Bueno, luego, los valores nos han hecho mejores o peores. Mira, no lo sé, de verdad. No lo sé. Yo creo. Es que esto de los valores es una cosa como muy profunda. Vamos a ver. Yo podía hacerte una lista, pues como, o sea, cosas que están, que son necesarias en una sociedad, en cualquier sitio. Pues la nobleza, la lealtad, la sinceridad, la honradez, esas cosas, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hombre, que siga habiendo gente no leal, por supuesto. Que siga habiendo gente mentirosa, por supuesto. Y así muchísimo. Pero fíjate, yo es que creo que todo eso nos lleva a un tema que a mí me preocupa, me parece que es serio. Que es decir, que esto es una cosa que quizá te la dije ya en aquella entrevista, que es una crisis de decencia. Y las crisis de decencia son personales. Es decir, si yo soy un sinvergüenza, seré sinvergüenza en mi casa, cuando hable contigo, cuando trabaje en mi empresa, me pasará eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que esto nos ha descubierto, hombre, que lo que nos, que esto tiene que ser la revolución civil que yo estoy exigiendo hace mucho tiempo, es revolución interna, tuya, mía, del otro. Es decir, yo esto, fíjate, por eso yo creo que esta es una crisis difícil de arreglar, porque no se trata de hacer soluciones técnicas. Yo creo que se trata de hacer soluciones de los valores de cada uno. O sea, si yo digo que hay que arreglar el mundo y soy un sinvergüenza yo, chico, no te lo creas, porque yo, en la parte que me corresponde, no arreglaré el mundo. Bueno, entonces esto, te digo, ¿estamos mejor o peor que hace unos años? Pues chico, no lo sé. Estoy viendo actuaciones inmorales con frecuencia. Estoy viendo, os lo comentaba antes, actuaciones de algún banco que está repitiendo paso por paso lo que te conté el año 2008, paso por paso, o sea, ¿qué han aprendido estos señores? Nada. Bueno, entonces te digo, a nivel de valores, pues hombre, que me parece que es la gran lucha que tenemos todos, ¿eh? El otro día he escrito un artículo de una cosa que me comentó. Tengo un amigo que me comentaba pues un texto que leía él y decía que mientras no se resuelva el tema de la honra de la de... Pues sí, ya lo sabemos. Bueno, entonces, por tanto, a la pregunta tuya, que no sé qué decirte, pero que me parece que es una lucha que tenemos que tener todos, los padres con nuestros hijos. Porque claro, que yo pretenda arreglar la sociedad, chicos, bueno, yo daré conferencias y hablaré y diré que hay que ser muy buenos, sí. Pero igual si hay 100 personas allí, no me hace caso ninguna de las 100. Hombre, con mis hijos tengo más entrada. ¿Por qué? Porque no solamente es lo que yo les diga, sino cómo me vean actuar a mí. Como mis 12 hijos ya son muy mayores, ahora ya no me hacen ningún caso.
Ni antes tampoco, ¿eh? Normalmente me hacen.
No, Daniel, no, tampoco antes, pero no lo digas que iba todo muy bien y me siento peor la intervención.
Pero el ejemplo cuenta.
No, bueno, me lo tiene la razón, ni antes tampoco, pero bueno. Pero como los 12 me han salido bien, por casualidad pienso que no es a mí, ¿entiendes?
Oiga, bueno, ¿y los nietos le hacen caso?
¿Qué?
¿Y los nietos le hacen
yo
caso?
Yo creo que no hacen ningún
son
caso.
Son 45.
No, nietos. Ninguno. No, esos. Hombre, ya verás.
No, más complicado uno que los hijos.
El mayor de todos ahora vive con nosotros. Te diría que algo sí, pero tampoco me lo creo, ¿eh? Hombre, ya, y sobre todo con multitudes, así con 45, pues
vale, pues incontrolable, ¿no?
Saben que el abuelo, pues que no se va de copas por la noche, y punto, no puedo hacer mucho más.
Yo quería precisamente un poco decir este aspecto, has dicho antes, echarle ilusión. Una persona, ¿cómo puede una persona, aunque no lo estoy oyendo, que diría una persona que tiene ya cierta edad, 60, 70 años, 80, ¿cómo hay que poner la ilusión y en qué se basa usted para esta ilusión de fondo? ¿Dónde está la base de su ilusión? ¿Es temperamental? ¿Es por de principios? ¿Es por ideas? ¿Es porque la vida ha sonreído? ¿Por qué?
Hombre, vamos a ver. Yo creo que basar todo esto en lo temperamental, no porque es que no todos los días el temperamento está muy bien. Hombre, yo me levanto bastantes días que no me levantaría. Y sobre todo eso que cuando toco el despertador dices, si por media hora más no va a pasar nada. Y además luego pasa, pero te convences. Y luego ya que te has cargado media hora dices, por otra media. Bueno, hombre, yo creo que en algún momento hay que hacer las cosas no por ilusión, sino por deber, pero por un deber que te impones tú, no porque te lo mande nadie, ¿no? Bueno, entonces, hombre, me parece que una cosa importante es tener cosas que hacer, ¿eh? Claro, yo me imagino, si yo no tuviera nada que hacer, pues claro, ¿ilusión de qué? Esta mañana me levantó cansado, de verdad, pero sabiendo que venía aquí me estaba haciendo ilusión la comida, fíjate qué cosa, ¿eh? Sí, y no sabía quién iba a estar aquí, estaba Carlos, que es amiguete mío, y digo, algo haremos, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Imagínate que me levanto y no tengo comida, y además sé que no tendré comida ni mañana, ni paso, ni nunca, y llega un momento que no hago nada, y ese día es cuando tengo tiempo para pensar en todo lo que me duele, ¿eh? Que, por cierto, a los 82 años te duelen bastantes cosas. Bueno, entonces, que me parece que la cosa es, yo sé una cosa que en ese libro famoso del Gruñón, digo que es obligatorio para los viejos buscarse trabajo. Pero inmediatamente. Es decir, yo digo una cosa. Mira, me parece que pongo este ejemplo. El ingeniero nuclear que toda su vida está hablando de ingeniería nuclear y no sabe otra cosa, y se jubila, igual no se ha enterado de que a 100 metros de su casa hay un museo. Y entonces, que se vaya un día a ver el museo, que igual descubre que es un museo bonito. Y además, que diga que hay un pintor que no le va mal. Bueno, pues entonces, que se compre un libro sobre ese pintor, y que lo estudie. Y que se entere dónde tiene obras ese pintor. Y ese señor se ha inventado un trabajo muy bonito, que le da una visión que dice, o sea que el mundo no se acababa en la ingeniería nuclear, que había pintores, cosa que nunca hubiera pensado. Bueno, pues me parece que eso es una cosa muy bonita. Y en esos momentos, además, si esa cosa nueva puede ayudar a gente, fenomenal, ¿eh? Es decir, me parece que hay ahora mucha gente que está haciendo trabajos preciosos. El Banco de los Alimentos. Leo cosas de esas que dicen, oh, esto es una preciosidad. O sea, que a mí me parece que el señor que tiene 82 años, ese tío tiene que acostarse por la noche diciendo, no tengo tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer. ¿Y cansado? Por supuesto. Otra cosa. Y cuando alguien te pregunte, ¿usted está cansado? Decir, ¿de qué? Porque ya estoy cansado de la gente que está cansada. Mira, hijo mío, es que, mira, esto lo he contado muchas veces. Carlos, si me enrollo, me cortas, ¿eh?
Adelante.
Lo he contado muchas veces. Monté una empresa consultoría con 4 chavales jovencicos, majos como yo solos, 2 hijos míos y 2 de fuera. Majísimos. Daba gusto trabajar con ellos. Entonces resulta que, pero empezó a pasar una cosa, que trabajábamos, viajábamos, hacíamos así. Por la noche, pues sí, estábamos cansados, normal. Y llegaban, ¿qué tal? Me decían, agotado. Y esto pasó un día y otro día, y eran los 4, estaban agotados. Entonces un día le reuní a los 4 y les dije, una cosa, a partir de este momento, en esta empresa está prohibido agotarse. El que se agote, a la calle inmediatamente. Chico, les mejoró la salud.
Ipso facto.
Que ya vale, oye, ya vale. O sea, que un señor trabaja y que se cansa. Sí, sí. Que a los 80 años se cansa más que a los 30, seguramente. Pero que no hace falta que llegue a casa y diga, no, aquí llega papá, mira lo cansado que está, mira lo que... No, no, no. Es decir, ¿que estás cansado? No. ¿Qué tal? Fenomenal. A la porra. Te bebes un trago y te animas, y ya está.
Ser positivo y buscar siempre una motivación para continuar adelante. Este es el sí, parte del bueno, éxito, pero, ¿no? Porque es que si no, al final...
Esta comida me da motivación para otra comida. Ya sé que no me invitarás, pero...
Seguro que sí que lo vamos a invitar.
Bueno, pero
seguro.
Digo que una cosa, en cuanto te metes en este...
Esta dinámica, ¿no?
Tinglado, claro. M'encanta.
Molt bé, si tu amb els oïdors esteu escoltant el Converses de la cadena Còpia a Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, com a convidat, el professor Leopoldo Abadía, en companyia del Daniel Arasa, Leandro Lamor, el Salvador Guillermo. Faltava per preguntar al Salvador, doncs endavant, vinga.
Hola,
economia o vida, Salvador?
Vida.
Vida.
Hola, Leopoldo. Estamos en la jornada de reflexión, lo cual, obviamente, lo que hace es que limita la capacidad de pedir el voto. Y no vamos a pedir el voto para nadie, pero no nos va a quitar de poder reflexionar sobre la situación política, ¿no? En ese sentido, usted ha hablado del libro del abuelo gruñón. ¿Tenemos políticos gruñones? Primera. Y segunda, si quiere contestarla, se la permita también en positivo. ¿Tenemos capacidad de crear ilusión en la política? ¿O la política a veces lo único que ha creado son elementos de frustración?
Bueno, he tardado porque estaba apuntando.
Sí, no.
Tenemos políticos quejicas. Quejicas.
¿Y cansados? ¿O?
Lo mal que está todo.
Nadie los quiere.
Madrid no me entiende. Los catalanes son un asco. La Merkel no hay quien la aguante. Hollande es un blandurrio.
¿La Merkel es un asado masoquista?
¿Qué?
¿La Merkel es un asado masoquista?
¿O Merkel
nos pone algo de sentido común a veces?
Mira, no me toques la Merkel, que es mi santa.
Por eso, yo os pregunto. Es una pregunta retórica, ¿no?
Tú sabes que, como no estamos en jornada de reflexión para la Merkel, yo siempre digo que a la Merkel había que canonizarle en vida, aunque sea protestante y divorciada, me da lo mismo, porque ha puesto orden en este país, cosa que creo que la necesitamos, como el comer, mejor dicho, para comer. Bien, pero eso creo que no influyó para nada en lo de mañana. Creo que tenemos gobernantes quejicas, creo que tenemos gobernantes que en general no producen ilusión ni a un rebaño de corderos, ¿eh? A mí me parece que los gobernantes que tenemos ahora son un conjunto de seres grises, pero de color gris. O sea, no hay un tío, cuando digo un tío digo una señora también, o sea, yo para mí es que lo de cristianos y cristianas, señores y señoras, me parece que es absurdo, porque en castellano se dice señores.
Yes. O miembros y miembras, que es peor aún, ¿no?
Sí, fíjate, si digo tíos y tías, que queda muy mal. Bueno, creo que no hay una persona que ilusione a la gente. Creo que no, ¿eh? Y chico, bueno, pues que sí, que me parece que eso. Bueno, ya ves, que ilusiona a la gente, pero me parece que hay ilusiones. Yo he visto gente de empresa que ilusiona a la gente sin echar grandes discursos. Dice, simplemente ilusiona a la gente demostrándoles que está en un camino, que sabe dónde va y que cada 15 días les explica cómo va ese camino, cómo va adelantando. Eso me parece que es el colmo de la ilusión a la gente. Yo me he quejado mucho de que en España, antes y después y ahora, no hubiera un señor, un presidente de gobierno, que cada 15 días saliese y dijera, les voy a contar. Mira, esta semana he estado en Bruselas. He tenido este problema. O sea, cosas que se pueden contar perfectamente bien.
O sea, tendría que ser obligatorio cada 15 días el presidente del gobierno salir por la tele a dar una reprensa.
Cada 15 días, sí, en prime time. Cada 15 días. Y simplemente un día durará 10 minutos, día durará 20. No 3 horas, ¿eh? Y además muy fácil, con una pizarrita. Y dice, no, mire usted, y ahora tenemos un déficit de tanto. ¿Y por qué tenemos que ir a un déficit? Porque nos hemos comprometido por Maastricht a tener tanto. Que es muy sencillo explicar.
Pero eso supone que usted piensa que los políticos quieren explicar lo que pasa. Y hay muchos políticos que dicen, yo no puedo explicar lo que pasa. Porque no me votarían, o porque bueno, la gente no, bueno, no es lo que está atento a eso, o no les interesa. Porque existe una, en general, con independencia del color político, la idea de no transmitirle a la realidad y las medidas. Es como si yo fuera un cirujano, me dijera que me tiene que operar, pero no te lo voy a decir. Y un día me encuentro en la sala de operaciones y digo, ¿y este hombre qué hace abriéndome?
Sí, me he muerto.
Usando algún símil de los suyos.
Totalmente de acuerdo. Bueno, fíjate una cosa. Es que esto del cortoplacismo, yo creo que tiene una base de virtud o de no virtud. Es decir, el cortoplacismo puede ser un engaño al público. O sea, si me dices, puede haber un político que por votos, por lo que sea, mienta, la palabra es correcta, mienta, pues si miente por eso, es que ese tío ya no me interesa. Ese tío es un sinvergüenza. Chico, lo siento. Y entonces me parece que va siendo hora de que los políticos piensen, hoy voy a hacer lo que creo que debo hacer. Y si me echan, que me echen. Yo creo que eso es importante. Y por lo que parece, es dificilísimo. Por lo que parece, no sé si es que comen de eso y piensan, ay madre, que me quedo sin comida, o por qué. Por eso a mí me encantaría que hubiera. Yo, en un libro que escribí, otro que escribí, La hora de los sensatos, que debía ser La hora de los insensatos, yo proponía que hubiera. Mira, en las carreras de coches, la Fórmula 1, hay una cosa que es el safety car. O sea, cuando hay un follón, se para la carrera, sale un coche por delante y se pone a dar vueltas delante de ellos hasta que se arreglan las cosas. El safety car, que va a 200 por hora, seguramente, o sea, que no es un cochecito, ese no tiene por objetivo ganar la carrera, tiene por objetivo hacer que se arreben los de detrás. Bueno, en España ha habido un lío gordísimo. Aquí los coches están pegándose bofetadas todos. Entonces a mí me parecía que hacía falta un safety car. Yo decía, un safety car formado por un presidente y cuatro ministros, cuatro. Me acuerdo, ya no me acuerdo, es decir, pues uno decía para relaciones con el exterior, otro para relaciones con el interior, otro el decía el de las perras, el del, y no sé qué otro más. Bueno, de manera que estos señores, durante, me parece que 3 años o 4 años, trabajaran full time en esto, sin cobrar ni un euro, y sabiendo que al cabo 4 años se iban sin derecho a Cruz de Isabel la Católica, a indemnización por buenos servicios, a pensión pasiva. No, se iban, ya está. Bueno, una figura muy importante española, cuando le dije esto a los cuatro, me dijo, en ese coche querrían estar muchos. O sea, no querrían solo cuatro, querrían estar muchos. No, y además todos estos cuatro, de ningún partido político. De manera que pusiese en orden esta España nuestra y se fueran. Bueno, ¿qué pasa? Digo, ya sé que es una tontería. Igual no. Luego, inmediatamente decir esto, Italia me lo copió. Y empezó con los llamados tecnócratas. Lo que pasa es que me puso un tío que era Goldman Sachs. Grecia me lo copió y puso a otro, y resulta que también era Goldman Sachs. Y digo, ya me han fastidiado. Claro, el momento que me pone gente de Goldman Sachs, no me interesa, porque Draghi también es de Goldman Sachs. Entonces, bueno,
que no.
Pero, ¿qué quiere decir esto? Hombre, quiere decir que yo busco políticos que digan, y si pierdo, y me voy a mi casa, y seguiré comiendo igual que antes, porque antes me ganaba la vida y ahora también. Y parece que eso no. Parece que no se ve.
Ya.
Pero a mí me parece que el cortoplacismo, que hay que exigir a la gente que no nos mienta. Y vamos, ahora es facilísimo, mira. Hay que saberse tres cifras, nada más, es muy fácil. Hay que saberse una cosa. Déficit que tenemos hoy. Déficit con el que debemos acabar el año. 42.000 millones. Que es el 4,2 del Producto Interior Bruto. Considerando el Producto Interior Bruto, un millón de millones. Es más, pero déficit. Bueno, por tanto, una cosa que tendría que hacer el presidente del gobierno cada 15 días es decir, llevamos camino 42.000. Parece que sí. O decir, chico, parece que no. Eso. Partiendo de una base, ¿de qué se divide? Es el déficit que la Unión Europea exige a España. Con lo cual, el señor de Guindos no pudo ir a Bruselas a decir, es que la culpa del déficit la tiene La Rioja, que son muy malos. Porque la señora Merkel, que se va a Bruselas ese día para oírle, no sabe dónde está La Rioja. Ni puede decir, es que los catalanes son malos, y no sabe quiénes son los catalanes. Sabe quién es España. Y España se ha comprometido al 4,2%, 42.000. Y se ha comprometido a que el año que viene serán 28.000. Bueno, entonces, yo lo que no quiero es que cada 15 días aparezca una noticia en un periódico distinto, y ahora resulta que quieren bajar el déficit más. No, si ya está, si es un compromiso de España en Maastricht de hace no sé cuántos años. Bueno, primera cifra que hay que saber es esa, 42 y 28, una. Segunda, deuda que tenemos, 1 millón de millones.
Casi nada.
Un millón de millones. Esa deuda, por la que pagamos algo así como 35 mil millones de intereses, 35 o 40 mil millones de intereses. De unido. Bueno, tercera oficina que es esa, 5 millones, esa se me ha olvidado, pero algo así como 149.500 personas sin empleo, según la última EPA. Esas tres. Con esas tres cifras, el presidente del gobierno español tiene para sostener una conferencia todos los. Cada 15 días para decir, señores, hoy voy a hablar de tres temas. Déficit, porque no hay más cifras que estas, no hay más. Y entonces, mientras tanto, mientras vamos mareando la pericia, hablando de mil cosas, esas tres cosas son obligatorias. Ahí ¿por van. Qué? Porque nos hemos, porque quisimos firmar y entrar en la Unión Europea, que yo me acuerdo, año 62.
¿Y eso es malo?
¿Qué?
¿Y eso es malo?
Es muy bueno. Por eso. Uh-huh. Buenísimo. Ah.
Usted hablaba de ilusión y de políticos, o sea, y que los políticos que tenemos ilusionan poco. Hace unos meses, unos años, ha salido un político que parece que ilusiona o que encandila a la gente, Pablo Iglesias. Las propuestas que hace este señor, ¿usted qué valoración le merece? ¿Es creíble, no es creíble?
¿Las propuestas que hace?
Sí, o las no propuestas. ¿Qué hace Pablo Iglesias? Podemos.
Los mensajes. Que
los mensajes. Vamos,
este chico... Bueno, primer punto, a mí no me gusta nada. Primer punto. Por lo cual, si digo alguna cosa diciendo que estoy de acuerdo con él, no quiero que salgan titulares. Leopoldo Badía está de acuerdo con Pablo Iglesias. No, estoy en desacuerdo total. Bueno, pero una cosa que dice: las puertas giratorias. De acuerdo. Bueno, sí. No hay derecho. La casta, mentira. Porque las casas no existen. Las casas son. Persona por persona. Es decir, si yo mañana soy financiero, no es decir, como se ha metido en la casta financiera sin vergüenza. No, no. Yo seré un señor financiero honrado. Y los hay. Si yo mañana me dedico a la política, que no me dedicaré, y si veis que me dedico, por favor, cogerme inmediatamente y mandarme a San Boy.
Neurólogo.
A donde sea. Bueno, pero si voy a otra política, no admito que me digan, está en la casta política. No, no, ¿por qué? No, no. Yo seré un señor, si soy honrado, seré un señor honrado que se dedica a la política. O sea, las castas, mentira. Bueno, entonces, este señor, no hay más que ver, su amigo Alexis, pues ¿qué hace? Después de organizar un cisco a mil diablos, llama
acabado.
Y de gastarse viajes. Ha ido este pobre hombre con el pobre Varoufakis. Han viajado como locos. Se han gastado dinero como locos.
Porque siempre queda a Bruselas o a Berlín, ¿no?
Pero sí, pero. Igual, a la, no, sí. Tenía que ir a Berlín en vez de perder tiempo a Bruselas. No, a Frankfurt a hablar con Draghi y sacar dinero de allí. Pero, o sea, estos señores, ¿qué pasa? Bueno, que por supuesto que tienen alguna cosa acertada, todos. No, pero digo, el enfoque. Un enfoque de destrucción, un enfoque de negativo, no me interesa en absoluto. Bueno, entonces, por tanto, que dicen cosas buenas todos. Y si yo mañana me dedico a la política, diré una cosa buena, seguro. Pero que no, me parece que no, yo por lo que les he oído, no construyen nada.
Pero la receta que usted usa.
Todo basado en destruyamos. Hombre, sí, pues de acuerdo. Destruyamos.
Hablando de economía. Me gustaría saber, señora Badía, ¿qué le preocupa más de los nubarrones que pueda haber sobre la economía mundial? Por ejemplo, ¿le preocupa más la crisis china? ¿Le preocupa, al contrario, más pues la ralentización de crecimiento y ya casi crisis en Brasil? ¿Cuál es el principal nubarrón que hay sobre la economía mundial en este
Mira,
momento?
A mí me preocuparía, vamos a ver, lo que me hace, te contesto un poco al revés, lo que me hace ilusión es una Unión Europea muy fuerte, muy fuerte. Es decir, yo cuando alguna vez me han preguntado, alguna vez he escrito algo diciendo, seré feliz el día que en vez de preguntarme cuándo se acaba la crisis, me pregunte la gente cuándo se firma la Constitución de los Estados Unidos de Europa. Esa es mi ilusión. O sea, mi ilusión es que Europa sea unos Estados Unidos de Europa, con un presidente que ya existe, un gobierno que ya existe, un parlamento que ya existe, pero fuertes. Es decir, no hay que inventar organismos. Están. Bueno, entonces, Eso es lo que me gustaría. Y una serie de países que no sé, no me preguntes cómo se hará, pero unos países que sean los Estados Unidos de Europa. Bueno, ¿qué pasa? Fíjate que la unión monetaria ya existe. O sea, ahora ya yo hasta pienso en euros, lo cual tiene mérito para mí. Lo que pasa es que cuando alguien me dice 50 euros, digo, ah, solo. Y claro, sí, 100 euros me parece que nada, que son 20 duros.
Pues no.
Sí, pero es que me pasa eso. Bueno, tío, pero la unión monetaria ya existe. La unión bancaria, fíjate que ahora 128 bancos europeos están supervisados por el Banco Central Europeo. No solo supervisados, sino que vienen gente del Banco Central Europeo a los consejos a ver cómo funcionan. El otro día un financiero me dijo, pero eso es intervencionismo. Y dije, por supuesto. Es que la Unión Europea es intervencionista, por supuesto que sí, 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 sí. Que no me gusta. Allá tú. Bueno, entonces, el tema de los eurobonos es un tema, hombre, que a mí, que a España le gusta, que a doña Ángela no. El eurobono es que ahora, si España pide prestado dinero, avala España. Si Alemania pide prestado dinero, avala Alemania. Como de Alemania se fían un poco más que de España, le cobran menos. Es la prima de riesgo. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Con el eurobono, pues cuando pida dinero España, avalará Europa. Con lo cual, lógicamente, mejoramos el aval. Cuando pida dinero Alemania, avalará Europa. Con lo cual, ella empeora el aval. Bueno, pero esto sería ya el final de la unión bancaria. La unión política, Almunia hace muchos años ya, dijo que no se olviden que las recomendaciones de los comisarios no son recomendaciones, son obligaciones. Entiéndese quién manda. Si estamos llenos de directivas, no te das cuenta, cara, cualquier cosa que pasa aquí, dice, según la directiva de la Unión Europea, si nos mandan hasta el precio de lo que quieras, ¿no? Si en el tabaco ponemos que el tabaco mata a la con el tamaño de las
letras y todo,
de las letras que nos manda Europa, hombre. Cuando dicen, es que hemos perdido soberanía, pero hace años. Si el año 62, que yo me acuerdo, cuando pedimos el ingreso, lo que entonces se llama el ingreso, la adhesión al mercado común, se llama entonces. Si ahí vamos a esto, íbamos a decir, en el futuro, ha llegado el futuro. Y ahí hace.
Decía Estapé que esa carta nunca fue contestada por exceso de franqueo.
Decía Estapé, ¿eh?
Muy bueno. Exactamente, por exceso de franqueo. Sí, sí, clarísimo. Pero yo creo que el autor del franqueo, que ya sabía que me iba a decir que no, pero a mí me parece que aquello servía un poco para. Nos ponemos en la cola. Claro. Ahí estamos, ¿eh? Uh-huh. Bueno,
pedimos la entrada.
El año 63-64 estuve en Harvard y había un profesor jovencito que nos decía, el proceso de construcción de Europa será muy largo. Han pasado 50 años. Hombre, a mí cuando me dicen el fracaso de Europa, mentira, ¿eh? Es que tiene unos problemas gordos. Ahora, concretamente, con el tema de los refugiados, pues un problema, diríamos, que no estaba
previsto.
Estaba la reaccionando tarde.
Y don Leopoldo, y el tema catalán estaba previsto, lo digo porque, bueno, usted habla de la Unión Europea, de todos los estados, aquí a Cataluña, algunos volan trancar España. Bien, el modelo autonòmic que tenim aquí, ¿es viable o no es viable?
No, en absoluto.
¿S'hauria de reformular tot plegat?
En absoluto. Mira, yo creo que el modelo, vamos a ver, a mí me parece que hay que revisar la Constitución, revisarla. No digo reformarla, digo revisarla. ¿Por qué? Porque si yo llego a un sitio, a una empresa en la que mi abuelo escribió un documento hace 37 años, pues voy y me leo el documento.
No, pero tampoco está tan vieja, 37 años.
El abuelo decía esto, hombre, está bien, pero yo. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cojo ese documento y lo actualizo. Elimino una cosa, cambio otra, lo actualizo. Bueno, o sea, y al final dices, bueno, lo he revisado. Bueno, pero sin decir cuál es la solución. O sea, Pedro Sánchez, por ejemplo, para mí se está equivocando gravemente cuando dice, hay que hacer una España federal. Espérate, hombre. ¿Qué dices? ¿Vamos a estudiar la Constitución de manera que la solución sea la que yo diga? No, vamos a estudiar la Constitución.
Bueno, pero ciertamente ya sí. España es federal ahora, ¿no?
A ver, ¿cómo estamos? Entonces, ¿qué pasa? Que hace 37 años, por las razones que fueron, se decidió el tema de las autonomías. Uh-huh. Hay una cosa que repito mil veces, la han dicho aquí, que es que España tiene una superficie de 500.000 kilómetros cuadrados. Texas tiene una de 700.000. Entonces, en esta pequeñita hay 17 nacioncitas, con presidente de gobierno, parlamento, tribunal de justicia, defensor del menor, defensor del mayor, defensor...
Todo.
Si no caben. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que esto es un tema absolutamente insostenible. Esto es un gasto... A mí cuando dicen, por ejemplo, es que la sanidad está mal. Sí, es que no hay dinero. No, se lo han gastado en tonterías múltiples. Mira, yo hace poco tuve una nieta, se puso enferma, pequeñita. La 45. Bueno.
¿Las tiene numeradas?
Bueno, no, pero como es la pequeñita, sí. Se... Ah,
está segura por
la 45.
La 26 no sé quién es. Bueno, pero es la última, la 45. Pobre hija, la ingresaba en un hospital público. No había mantas. Entonces, ¿qué hicieron? Robar la manta de la habitación de al lado que estaba vacía y le taparon con una manta. No pasó nada y se arregló. Supongo que el próximo que vino robó otra manta y al final, pues mira. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese mismo día en esa comunidad autónoma se anunciaba un gasto tremendo, digo, no admito que me digan no hay mantas por los recortes. No, es verdad, no hay mantas porque usted tiene falta de vergüenza y se lo está gastando en otra cosa. No es verdad. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que creo que en esa revisión del
sistema autónomo,
de la Constitución, claro, hay que hacer una revisión del modelo de Estado, porque yo creo que el de hoy es insostenible. Y ya está.
Bueno, pero eso pasa por recortar y por decir, oiga, usted bueno, le toca esto y usted no le toca esto otro. Bueno, entonces, y ya, entonces ahí estamos ya en el caos.
Mira, ¿qué pasa? Si
y los agravios.
Mira,
los agravios.
Este chico el chico que vivía antes en la Moncloa, José Luis, sí, este nos dejó con un déficit de 91.000 millones. 91.000. 9% sobre el Producto Interior Bruto. Nos habéis comprometido con Maastricht a no pasar el 3. Bueno, o sea, nos dejó con 61.000 millones más. Sí, claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que hemos ido bajando. Ahora estamos en 42. ¿Cómo se consigue eliminar el déficit? ¿Cómo es gastos menos ingresos? Bajando los gastos, subiendo los ingresos. ¿Qué quiere decir? Subiendo los impuestos y pegando recortes. Entonces, si estos recortes se pegan, cuando además se está tirando el dinero por otros lados, pues algo falla aquí. Algo falla.
Daniel.
En este sentido, precisamente hablado de modificar uno de los ámbitos en los que es polémico, es, ¿cree que las pensiones en España, y además ha hecho un libro sobre gente mayor, tienen seguridad de que pueden ser pagadas o dentro de pocos años ya será imposible y hay que cambiar todo esto?
Yo creo que las pensiones no tienen ningún futuro. Quiero decir que están...
Que no cobraremos pensiones.
Que van a una velocidad tremenda hacia el fracaso. Y es muy fácil, muy fácil. La explicación es facilísima, Daniel. Mira, en España las pensiones se rigen por una cosa más, sistema de reparto. ¿Qué quiere decir? Que los jóvenes trabajan para pagar la pensión a los viejos. Bueno, o sea, eso que a veces se oye decir, fíjate, toda la vida trabajando para lo que me ha quedado. Es porque tú te creías que estabas capitalizando, pero que no es verdad, que te engañaron. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo era chaval, había jóvenes, yo y otros jóvenes trabajábamos para los viejos, pensando, cuando seamos viejos, los jóvenes nos pagarán. Pero resulta que paralelamente en Europa decidimos no tener hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay jóvenes. Ya está. Y entonces resulta que esa decisión de no tener hijos se llama oficialmente envejecimiento demográfico, que no se sabe qué quiere decir. Se ha producido un envejecimiento demográfico que es como si fuese la ciclogénesis explosiva el otro día.
¿Se ha producido?
Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que a base de muchas decisiones individuales de no tener hijos, hay muchos viejos que no tienen para comer. Como además los pocos jóvenes que hay, muchos de ellos tienen trabajos precarios y tienen sueldos precarios, no comen. Y entonces yo siempre digo que dentro de unos años habrá un jovencito del que dependerán 30 viejos que querrán pensión, viajes, bailes, que les enseñan, no sé cuánto, y el pobre viejecito con 30 viejos de abajo, pues dirá, o me suicido o los mato.
Esperemos que no haga ninguna de las dos cosas, ¿no?
¿Cuál es el final de el futuro de las pensiones? Malísimo. Por tanto, ¿qué creo que hay que hacer? Pues creo que hay que combinar el sistema de reparto de ahora con un sistema de capitalización por parte de las empresas y un sistema de capitalización privado. Entonces cuando me dice la gente, eso es para dar negocio a los privados. Mira, chico, me da lo mismo. Es que o das negocio al privado o das negocio a alguien. Pero aquí, o te preocupas de tu futuro, o ya sé cuál es tu futuro. Hambre. Te hundió la comida.
O sea que cuando nos prometen que aquí en Cataluña no tendremos problemas con las pensiones, porque aquí en Cataluña somos autosuficientes, o sea que no hagamos caso.
Mentira.
Con el panorama que ha dibujado, ni siendo de España ni siendo solo de Cataluña, ¿no?
No, no.
O nos arreglamos nosotros mismos o mal panorama.
No, 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 que yo creo que tenemos que hacer, hombre, intentar que el sistema de reparto quede algo.
Equitativo, pues, claro.
Que en la relación con las empresas quede algo, y luego tú. Esas tres cosas, y se acabó, ¿eh? Y no pensemos que
Estela,
eso del estado de bienestar, eso es tan bonito, sí, es mentira.
Leandro, ¿cómo vemos?
Internet tuvo mucho que ver con la difusión de su obra, de todo el trabajo que ha hecho estos años. Me gustaría conocer su opinión sobre cómo ve el desarrollo de Internet. ¿Se está yendo por el camino que usted preveía o cree que hay claros oscuros en Internet sobre cómo está actuando sobre todas las cosas, sobre la economía, sobre las costumbres, sobre las relaciones sociales? ¿Cómo ve este tema?
Leandro, en primer lugar, siempre te corrijo a la primera.
Sí.
Que yo no preveía nada. Bueno, vamos, respecto a la pregunta. Hombre, Internet es una revolución importantísima, fundamental, y además irreversible, que esto no va para atrás, va para adelante. Bueno, ¿qué pasa? Como todas las cosas, el mundo tiene cosas buenísimas y tiene cosas malas, pero como todo, ¿eh? Como todo. O sea, los libros, hay libros muy buenos y libros que son una porquería, ya está. Bueno, Internet, ¿qué pasa? Hombre, pues que se te mete en casa, que te metes tú. Bueno, que todo el tema de las redes sociales, ¿qué pasa? Pues eso, que bien dominadas son fenomenales y mal dominadas son un desastre. Entonces, ¿qué pasa esto? Hombre, que los padres, iba a decir, a ver cómo lo digo, tenemos que educarlos. En la educación que hacemos los padres, hay que meter Internet ahora, cosa que mis padres nunca se preocuparon por mí en ese asunto. ¿Y qué pasa? Que a los padres nos puede caer lejos Internet. O sea que vemos, y cuando digo Internet, digo cualquier tema de red social. Claro, cuando yo veo a mis nietos todo el día con el chismecito, y cuando un nieto mío que es así
pequeñito,
ahí se enfada con su madre porque no le dejaba el iPad. Claro, eso no me pasaba a mí con mis padres. Entonces, ¿qué pasa? Que mi hija le tiene que educar a su hijo en el sentido de decir, hijo mío, es que el iPad es para otra cosa, no es para que estés jugando toda tarde. Que Facebook no se puede poner tu perfil porque te estás vendiendo al exterior, sí. Y luego puede pasar lo que pasa. Que digamos que en ese sentido, para los padres se ha hecho más complicada la educación de los hijos, porque se ha metido un terreno, muchos de ellos, que no dominan, y además que les cae lejos. O sea, yo ahora, gracias a Dios, mis hijos, ya no tengo que dejar a mis hijos, pero si tuviera que educarles en el manejo de Internet.
Bueno, hay que supervisarles, ¿no?
¿Las escuelas hacen ese papel?
Yo creo que las escuelas deben hacer. Yo creo que también me parece que es muy difícil. Ya verás. Yo creo que los chavales, o sea, ¿qué pasaba cuando éramos chavales? Que jugábamos con el camión y el caballo de cartón.
Controladísimo.
¿Eh?
Controladísimo.
Y la pelota de fútbol
y dabas, claro, unos chistes.
Sin ninguna tentación de nada.
Ninguna. Y que además, y jugábamos con unos chismes que además montabas las cosas y eran gordos y bien. Bueno, entonces ahora pasamos al otro lado. Yo creo que tiene que haber una mezcla de las dos cosas. Es decir, yo creo que el chaval tiene que montarse en un caballo cartón, ¿sí? Y tiene que manejar el iPad, ¿sí? Es decir, que creo que ahora, en vez de ser 100% iPad o 100% caballo cartón, ahora tiene que ser por lo que sea, ¿eh? Pero, por tanto, que la educación se ha complicado más. ¿Y qué pasa? Que la educación exige lo que ha exigido siempre. Esfuerzo por parte de los padres, así de claro. Y esfuerzo por parte de los profesores. Entonces yo siempre pienso que los profesores, que los colegios, tienen tres misiones. La primera, educar a los padres. La segunda, educar a los profesores. Y la tercera, educar a los niños. Porque si el padre y el profesor están bien educados, el niño, tirado.
Va solo.
Bueno, entonces por eso creo que en esa educación a veces habrá que explicar a los padres que Internet, mira, hijo mío, habrá que decirle, como tú no sabes nada, y además eres tan torpe que no sabes, nunca de eso me encargo yo. Pero tú, por favor, pon un poco los límites, sí, claro, para que el chaval no se quede en su habitación solo jugando a Internet porque no sabes lo que está haciendo. Y eso me parece que no es vigilar, que es poner sentido común en la relación de los niños.
Bueno, pero a veces los hijos se rebelan, ¿eh? O sea, a veces los hijos se rebelan. ¿Por qué me controlas, papá? Bueno,
pues entonces,
¿por qué me controlas, papá?
Bueno, por eso hay que decir al principio que te controlo, pero te lo voy a explicar. Claro. Porque por aquí...
No te vigilo, pero te superviso.
Sí, sí, sí. Pero por eso hay que empezar muy al principio. Quiero decir, como en todo, hay que empezar atacando, diciendo la palabra atacar en el mal sentido. O sea, yo no puedo, lo que no puede ser es que mi relación con mis hijos sea de defensa. El hijo viene y dice, no, porque entonces soy no. Y entonces, en cuanto me doy la vuelta, el chaval se mete, no, hay que empezar antes. Chico, por lo que hemos empezado antes, pues contando...
Hacer el hábito. Hacer el hábito, que no lo encuentre como algo extraño que le digan que no en determinadas
simplemente decir, hoy te voy a explicar, chico, por lo mismo que explicábamos, como
no sea niños, padre gruñón, en definitiva. Sí.
Pero como muy positivo. Yo me acuerdo siempre al pequeño, más pequeño de todos, cuando dije, voy a explicar, era pequeño, voy a explicar cómo lo hacen los niños. Se lo expliqué, digo, ¿has entendido? Clarísimo. Y digo, ¿en tu casa no saben? No, pero mañana se lo cuento a todos, y no, cálmate, que no es eso. Bueno, me parece que eso es muy bueno, o sea, el chaval sentía que era el que más sabía. Claro. Bueno, pues eso que se hace, sí, con el Internet hay que hacer también, porque si no, en el momento que han empezado a utilizar todos Internet, tú eres el... Hay otro problema ahí, pues eso, papá, que todos tienen móvil y yo no tengo, sí, estas cosas.
Ahí estamos los padres atrapados. Don Leopoldo, no, es que Salvador, 30 segundos, que nos
que
vamos.
El padre le enseñaba a construir el caballo de cartón y ahora es el hijo el que le enseña al padre cómo va el móvil o el iPad o lo que sea.
Y cuando el padre se pierde, dice, hijo, que se me ha...
Don Leopoldo, no me gustaría acabar el programa sin que nos explicara usted qué está preparando, cuál es el próximo libro y cuándo estará en la calle, cuándo lo podemos...
Mira, la editorial dice que estará en la calle.
¿Y de qué va? ¿Economía? ¿Vida, vida, familia?
No sé el título porque dependerá si equivoca la editorial y pone 26 y 36, pues no sé lo que pondrá. Bueno, no, entonces, es un libro que está escrito desde hace tiempo, porque tengo mil páginas escritas de cosas. Pues de reflexiones, de mis opiniones sobre, no sé, de todo. Bueno, entonces, eso es lo que se va a convertir en el libro. Pero se va a convertir en un libro de 200 páginas.
¿Y saldrá a la venta aproximadamente?
Pues el 15 de febrero.
Bueno, pues le emplazamos para febrero para que nos comente pues el libro y todo lo que nos tiene usted que explicar. Gracias por sus explicaciones y por su lección.
Por Dios.
Y hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias
a todos vosotros. Muchísimas gracias.
Gracias, Leopoldo Abadía. Gracias también a Leandro Lamor, Daniel Arasa, Sábado, Guillermo, Turrón, Dissabte, que ve con Sempre, Conversas, Cadena Cope, Cataluña y Andorra, desde el restaurante...